Capítulo 8, Federación. Caracas, agosto-octubre de 1863. La licitación del millón de estampillas se publicó con todas las solemnidades, se anunció en los diarios, se fijó en las esquinas, y recibió exactamente una oferta. No fue por falta de imprentas. Fue por sobra de memoria. Caracas tenía media docena de talleres capaces de tirar un trabajo grande, y los seis dueños hicieron, cada uno por su lado, la misma cuenta en la misma semana. El que le imprimiera la plata al gobierno de la federación quedaba casado con el gobierno de la federación y los talleres que imprimen la historia por encargo. Son los primeros en saber que en Venezuela los matrimonios con el gobierno duran lo que el gobierno. ¿El que ganara hoy la estampilla del águila, qué imprimiría mañana, cuando volvieran los otros? ¿Y quién le pagaría las facturas atrasadas del águila difunta? De modo que el pliego de condiciones circuló de taller en taller como una viuda rica y sospechosa. Todos la miraban, nadie se le declaraba. El único que se declaró fue Francisco Hernández, litógrafo, criollo, de apellido tan de a pie que en el directorio de la ciudad había que buscarlo con las señas de la casa. Ofreció hacer el millón a 10 reales por millar, y su oferta, única, fue considerada, tramitada y aceptada con esa velocidad especial que toman los expedientes cuando no hay entre qué escoger. Lo que el expediente no decía, pero que Caracas entera sabía por lo bajo y comentaba con admiración profesional, era esto, que detrás de la oferta de Hernández, a medias declaradas ante escribano de confianza y a medias selladas con un apretón de manos en la trastienda de una pulpería alemana, estaba la tipografía de Enrique G. Neun. El pacto se había cerrado en septiembre, de noche, en el propio taller, y Santos sirvió el brandy. Hernández resultó ser un hombre pequeño, cincuentón, de manos manchadas como las de todos ellos, que traía su dignidad por delante y la puso sobre la mesa antes que nada, quede claro entre nosotros, don Enrique, ya que no va a quedar claro en ninguna parte, yo no soy un testaferro. Yo soy un litógrafo con taller chico y apellido oportuno, y usted es un litógrafo con taller grande y apellido inoportuno. Yo pongo la firma y pongo trabajo, usted pone las prensas y pone el que sabe. Vamos a medias en lo que se cobre y a medias en lo que se pene, a medias, dijo Neun, y se dieron la mano. Después Hernández miró alrededor, al taller dormido, a las prensas enfundadas, y añadió, más bajo, la única frase de la noche que era del todo suya, y le voy a decir una cosa que usted ya sabe. A nosotros nos conviene este enredo, pero al país no. El día que imprimir la plata de la República sea un negocio que hay que hacer escondido, con el apellido de uno y las manos de otro, ese día, don Enrique, ya empezamos a ensayar el fraude. Lo ensayamos nosotros, que somos honrados. Los que vienen atrás no van a ensayar, van a estrenar. Neun no contestó. En el rincón, un oficial de 19 años que fingía ordenar cajas sintió la frase pasarle por encima como pasa el aire frío del cerro, sin tocarlo todavía, anunciando el agua. El gobierno, esta vez, quiso guardar la piedra. A alguien en el Tribunal de Cuentas, quizás escarmentado, que ya había aprendido la lección a la mala, por los años de guerra, quizás simplemente aficionado al lacre, que en las oficinas nuevas siempre hay un aficionado al lacre, se le ocurrió la novedad, la piedra matriz donde se grabaron las águilas no se quedaría en el taller del contratista, como toda la vida, sino que viajaría sellada, con sus marcas y sus fajas lacradas, bajo custodia del tribunal, y el contratista daría cuenta diaria. Diaria, decía el oficio, subrayado, del número de estampillas impresas. Neun leyó la comunicación dos veces y la archivó en el cajón con llave sin decir palabra, pero Facundo Mesa le vio en la cara algo rarísimo, algo que hubo que mirar dos veces para reconocer, porque no salía nunca, aprobación. Al alemán le gustó, diagnosticó Facundo en el patio, incrédulo. 20 años imprimiéndole a este país la gaceta, los reales y hasta los naipes, sin que nadie le cuente ni los estornudos, y ahora que le mandan un inspector con lacre, ¿le gusta? Le gustaba. Santos, que ya sabía leer al alemán mejor que nadie, era, después de todo, su oficio, leer las firmas que no se ven, entendió por qué, y lo entendió con una punzada de culpa vieja, del año del pliego invertido, el asiento. Un taller vigilado es un taller creído. Cada estampilla contada por el gobierno era una estampilla que nadie podría, nunca, discutirle a la casa. El lacre del tribunal no era una desconfianza, era un certificado diario de nacimiento, y de paso, aunque eso no lo dijera nadie, era la confesión de que el Estado empezaba a temerle a su propio papel. La rutina que se instaló en octubre tenía, en efecto, algo de sacramento. A las 7, el inspector del tribunal, un viejito seco, de levita verdosa, apellidado Roldán, que había contado onzas de oro en tres gobiernos y trataba las estampillas con el mismo desdén escrupuloso, rompía los sellos de la víspera delante de dos testigos y la piedra quedaba libre para el tiro. A las 6 de la tarde, parada la prensa, se contaban las hojas, las buenas, las falladas, las manchadas, todas, se asentaba la cifra en dos libros que no dormían bajo el mismo techo. Y Roldán volvía a lacrar la piedra murmurando las cifras como un rosario. Al ministerio salía entonces el oficio del día, con la cuenta y la fórmula de rigor, que a Santos, el primer día, le pareció el verso más raro que había producido la burocracia venezolana. Hoy se dio principio al trabajo y se han tirado 2.907 estampillas de arreal, 2.907, que son dólar 363,37 medio. Dios y Federación. Dios y Federación. La divisa nueva, aquí, el lema oficial, obligatoria al pie de todo oficio, casaba al Altísimo con la contabilidad en una sola línea, y remataba, Santos lo saboreó como un catador, en medio centavo. 363 pesos con 37 y medio. Ahí estaba otra vez, indestructible, la fracción nacional, ni la victoria, ni el águila, ni Dios en el encabezado habían podido con el medio centavo venezolano. Un país entra en la historia por sus batallas, pero se le conoce el alma por sus fracciones. 10 días después, el oficio número 65 asentaba 43.911 estampillas de arreal y 57.375 de a medio, y Roldán, que no había hecho un comentario personal en todo el mes, se permitió el único que Santos le oyó nunca, mientras lacraba, van bien, señores. Sigan así y esta va a ser la única cosa contada de verdad que tenga la República. El misterio del 153 lo destapó Cachito, porque los misterios de los talleres los destapan siempre los aprendices, que son los únicos que todavía preguntan. Las hojas de las águilas salían de 153 estampillas, 9 columnas por 17 filas. Así lo había dispuesto el trazado de la piedra, así se contaban, así se remesaban. La primera remesa a la contaduría fue de 30.600 estampillas por valor, 200 hojas justas de cada uno. Y una tarde de conteo, Cachito, que llevaba la cuenta en voz alta, se plantó, ¿y por qué 153? ¿Quién manda a hacer un número así? 100, se entiende. 200, se entiende. 153, la piedra manda, dijo Facundo, que tenía respuesta para todo. 9 anchas por 17 altas es lo que da el formato con margen para el reporte. La aritmética de la caliza, muchacho, la hoja no es del tamaño que uno quiere sino del que la piedra deja. Era verdad, y a todos les bastó. A todos menos a Santos, que esa semana escribía su carta de los jueves y, por llenar pliego, le contó a Marina el hallazgo de Cachito y la respuesta de Facundo. La contestación llegó con la valija siguiente, y traía postdata de dos manos, la letra pareja primero, y abajo unos garabatos de pluma vieja que Santos conocía del catecismo del corredor. Le consulté su número al padre Seferino, que de cuentas de taller no sabe, pero de otras cuentas sí. Se rió mucho. Le copio lo que dictó. Dile al impresor que abra el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Pedro, después de la noche en vano, echa la red a la derecha y saca 153 peces grandes, contados uno a uno, y la red no se rompió. Los padres de la iglesia se pasaron mil años discutiendo por qué el evangelista contó los peces, y no lo sabe nadie, se cuenta lo que se ama, es la única explicación que ha prosperado. De modo que tu piedra saca del tiro 153 estampillas por hoja, contadas una a una por el tribunal, y la red no se rompe. Que el que trazó esa piedra fuera hombre de misa o fuera hombre de margen, eso averígualo tú, que estás en el taller. Pero apunta esto que te dicta un viejo, en este país las cosas salen torcidas tan a menudo, que cuando una sale redonda hay que sospechar que alguien, en alguna parte, estaba contando con amor. Santos guardó la carta en el fondo falso del baúl, con las otras. Nunca averiguó si el trazador de la piedra, que era Neun, que era el mismo ayudando, que era la aritmética de la caliza, había pensado en los peces. Pero desde esa semana, cada vez que asentaba el conteo de la tarde, la cifra le sonaba distinto, 200 hojas de 153, y por debajo del número, como una filigrana, la red que no se rompió. El águila la dibujó Santos. No hubo ceremonia. Neun despejó la mesa grande un domingo de septiembre, puso el decreto con la descripción oficial, el águila con las alas extendidas, la leyenda Federación Venezolana, el círculo de perlas, los valores, puso papel, puso el modelo francés de un águila de manual de heráldica que había conseguido Dios sabe dónde, y puso encima, sin comentario, el tiralíneas de bronce de Joan Serra. Serra decía que usted repite muy bien, dijo. Yo digo que ya repitió bastante. A las 9 pasa el modelo a la piedra chica. Yo reviso a las 12. Santos dibujó toda la mañana con las manos frías. El águila del manual era un ave de imperio, pomposa, de museo, la que el país necesitaba. Eso lo fue entendiendo con el tiralíneas en la mano, era otra, un pájaro que cupiera en un cuadrito de porte y se dejara leer de lejos, alas grandes y francas como los brazos abiertos de la amnistía, pecho al frente, nada de garras dramáticas, y arriba, en arco, las 7 estrellas de las provincias fundadoras, un águila para cartas de comercio y de madres, no para escudos de guerra. A las 12, Neun miró la piedra chica en silencio durante un minuto entero, que en el alemán era una ovación de teatro lleno, y dictaminó con 2 palabras, vuela. Repórtela. Y así fue como el pájaro de la Federación, las águilas, salió del tiralíneas de un catalán muerto, de la mano de un guaireño de 19 años, hijo de la bandera y de padre desconocido, que firmó como firmaba su maestro, donde nadie mira. En el círculo de perlas que rodeaba al águila, contadas una a una como los peces de la red. Pero eso, las perlas, y lo que las perlas escondían, merece capítulo aparte. Porque esa misma semana, en el despacho del administrador Uslar, se abrió sobre la mesa un pliego de papel de oficio, se escribió en él, a mano, una tabla breve que solo 3 hombres vieron completa, se dobló, se lacró con 5 sellos, y se guardó en el archivo de la dirección de correos con una carátula que decía, con la mejor caligrafía de un país que acababa de salir de la guerra. Contraseña de las estampillas. No se abra.